Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un lunes, lunes 9 de noviembre del 2020. Felicidades a todas las almudenas en el día de su santo. Este día en el que, pues, ¿dónde tenemos puesta la mirada? Indudablemente en el COVID-19, que es sigue siendo la gran preocupación. Sigue siendo el gran drama, la gran tragedia y la proyección, además, de tiempos difíciles que están a la vuelta de la esquina. Es decir, más difíciles que estos. Es difícil que sean, bueno, pues siempre se puede empeorar, pero esperemos que no. La vista puesta a los Estados Unidos, el hecho de que Biden ya es oficialmente el ganador de las elecciones y que Trump, que se resiste a reconocer esa circunstancia, veremos. Se acercan días curiosos, ¿no?, por ver especialmente cómo eso va a ceder, como en teoría tiene que ceder. La vista puesta en algunas de las fechorías que siempre tiene preparadas este gobierno para los próximos días, y en el viaje del rey a Bolivia, la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, que es una especie de lugarteniente de Evo Morales, cosa que ha puesto muy contento a Podemos y ha hecho que el vicepresidente de Asuntos Sociales sea el que vaya, pues nada menos que hacer una agenda paralela de diplomacia con el rey de España hasta Bolivia. Habríamos dado lo que fuera por haber colocado un micrófono en el avión en el que han ido el rey con todo el séquito, la ministra de Exteriores, más gente. ¿Y qué conversación habrá tenido con Pablo Iglesias? Te habrá dicho, venga, ahora dímelo todo, venga. Dime todo eso que vas diciendo por ahí. Y que sigue repitiendo en entrevistas en Bolivia desde que ha llegado, porque tiene exactamente, lleva una agenda diplomática paralela, ajena a la que representa el rey, que es el máximo representante en ese tipo de viajes, el máximo representante del Estado. Allí no se va a hacer politiquita exterior particular cuando vas con el jefe del Estado. ¿Y para qué vale un vicepresidente como Pablo Iglesias, que solo se acuerda, además, de Hispanoamérica, para cobrarles una pasta, cuando era asesor, o para enredar cuando llegó a cargo público? Es decir, el rey va a reforzar lazos, teniendo que aguantar escenitas, bueno, pues esto, los puños al aire y las versiones del himno de España que, por una banda de borrachos, que es lo que tocaron ahí de cuñados en despedida de soltero, ¿no? Bueno, pues ya les digo, Iglesias se va a La Paz a dar entrevistas contra la corona. Bueno, y allí están. Y luego, además, organiza documentos con el ecuatoriano Correa, el bolivariano Morales, Maduro, el griego Tsipras, diciendo que es que hay una ofensiva mundial de la ultraderecha para golpear la democracia, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los que he nombrado no son peligro para la democracia. Si toda esa basura política, no son, empezando por Iglesias, no son peligro para la democracia. Por cierto, documento al que se apunta, que siempre se apunta al bombardeo, José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Qué facilidad para buscarse amigos entre los más impresentables! ¡Qué facilidad! Bueno, la COVID, efectivamente, ¿en qué momento estamos? Hay una pregunta que nos hacemos, lógicamente se la hace todo el mundo ahora mismo. ¿Qué va a pasar en Navidad? ¿Esta Navidad va a ser como la conocemos? Miren, por cómo van las cosas, por la fecha que es, que nos hemos cargado un tercio del mes de noviembre. La Navidad empieza ya, antes empezaba el día 22 con la Lotería Nacional, ahora la Navidad empieza mucho antes. El mes de diciembre todo entero es un mes de Navidad. Ya incluso hasta antes del Puente de la Purísima, para el que solo queda un mes. Esa Navidad que hemos conocido, esa Navidad en el que quien más que menos rasca de alguna parte para poder tener algún extra especial en forma de figuración, en forma de confraternización, incluso en forma de viaje. Bueno, esa Navidad yo no digo que no vaya a existir, pero todos estamos de acuerdo en que habrá que mentalizarse que va a ser algo diferente. Lo marca el calendario, lo marca el momento concreto que atravesamos. Estamos en la prórroga del nuevo estado de alarma. Es decir, las comunidades autónomas toman el control casi absoluto de la gestión. Para tranquilidad de un Pedro Sánchez, en fin, que lo único que busca es socializar el desgaste político de la toma de decisiones. Pedro Sánchez está en sus fechorías. Lo del castellano, lo del Ministerio de la Verdad, lo del control del Poder Judicial, lo de indultar a los secesionistas, etcétera, etcétera. Y aprovecha a una sociedad anestesiada por el COVID. Mientras España está en el coronavirus, Pedro Sánchez va imponiendo su agenda. Y, hombre, está bien, está bien que no se den cuenta algunos. Pero también está bien, o es necesario, que de vez en cuando eso se recuerde. Bueno, a partir de hoy, las autonomías deciden, por ejemplo, si mantienen o no el toque de queda. De momento ninguna ha dicho que lo vaya a levantar. ¿Por qué? Porque la situación sanitaria invita a mantener seguramente lo que hay. Y si me apuran, invita a tomar otras decisiones o nuevas decisiones. Caso de Andalucía. Bien, Andalucía es la comunidad más grande, con más extensión, más población. Un territorio, el andaluz, que llevó razonablemente bien la primera ola. Llevó muy bien el verano. Oiga, el 11 de julio, en Andalucía, había 44 personas ingresadas, ninguna en la UBI, ingresadas en Andalucía, 44. El verano fue una enorme presión de turistas. Es el destino más demandado del mundo, de España, indudablemente. Bueno, y Andalucía ahora ha anunciado que a partir de mañana se coloca el pelotón de la cabeza de las restricciones. Es decir, el territorio donde se han tomado o se van a tomar medidas más duras está aquí, en Andalucía. Hasta el 23 de noviembre, y ya veremos qué pasa el 23, las actividades no esenciales se tienen que cerrar a las 6 de la tarde. Salvo en Granada, donde además el cierre es total. Prohibido salir del municipio de residencia, confinamiento de la comunidad, toque de queda a las 10 y hasta las 7, clases universitarias telemáticas. Esto es un palo para el sector de la hostelería andaluza, que se suma al club de los damnificados en otros puntos, como Cataluña, por ejemplo, donde llevan ya más de 20 días cerrados. Los datos de Andalucía ahora mismo tiene 455 personas en la UCI. Esos son 33 más que el día anterior. Un dato esclarecedor: en las UCI andaluzas ya están con 17 personas más que en el peor momento de la primera ola en primavera. Y aquí se da, fíjense, una circunstancia que es muy extensible a buena parte de España. Están bajando los contagios, pero se mantienen los ingresos y los fallecimientos. Habrá que escuchar a los que saben, para explicar esta situación. ¿Cómo queda el mapa ahora mismo? Miren, Aragón mantiene el toque de queda hasta el día 30, entre las 11 y las 6. Cataluña entre las 10 y las 6, 15 días más. Comunidad Valenciana, entre las 12 y las 6, además de cierre perimetral. La Rioja, el que está en vigor, desde las 10 hasta las 5. El País Vasco, toque de queda a las 10 hasta las 6. Y además allí la actividad comercial, salvo farmacias y gasolineras, debe cerrar a las 9. Y la Comunidad de Madrid prorroga 2 semanas el toque de queda. Y además entran en vigor más restricciones en áreas sanitarias. Ese es el panorama. Para ver si salvamos la Navidad. Pues ya veremos. El pavo está ahí. y se le está poniendo cara de mosqueo. Pero estará diciendo, a ver si a cuenta del bicho que tenéis, yo salvo el cuello.